Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y vamos rápidamente a la línea telefónica donde agradecemos al doctor Arturo Gleason que tome esta llamada. Hemos hablado con él en los últimos días, ya saben que es especialista en materia del agua, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, maestro, y pues desde hace muchos años ha dado seguimiento a la crisis, pero sobre todo planteando también la necesidad del modelo de la gestión integral del agua. Y justo queremos hablar con el doctor Gleason ahora a propósito del tema de la venta de la Villa Panamericana en la zona del Bajío, sobre todo para que nos recuerde la importancia que tiene ese punto en la ciudad. Doctor Gleason, buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente y con el auditorio, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, doctor. Hay que recordar, pues, hace algunos días conversábamos sobre el tema de la presa El Zapotillo, justamente planteaba las alternativas que hay a ese megaproyecto tan destructivo, y ahora nos presentamos ahora en otra situación donde el gobierno del estado pues pretende vender la Villa Panamericana para construir, para ahí habilitar más de 600 departamentos. En caso de que se concretaran los planes del gobierno, doctor Gleason, ¿qué impacto tendría en esa zona? ¿Nos recuerda la importancia del Bajío para la ciudad?
Efectivamente. Bueno, la zona del Bajío, la Arenal, de hecho su nombre lo dice, es una zona baja de arena diseñada por la naturaleza para poder recibir los escurrimientos de la primavera y de la lluvia directamente sobre el suelo, y por las características del suelo que responden a esta condición de arena granular, el agua puede penetrar y alojarse en las partes bajas y poder hacer su recorrido de la primavera hacia la barranca de Huentitán. Este escurrimiento subterráneo con una velocidad diferente, puede ser muy rápido, de eso se define por la consistencia y configuración del terreno o del subsuelo, pues el agua tiene su viaje hacia la barranca. Entonces, toda esta agua acumulada debajo de las villas y que transita, uh-huh, representa el suministro por lo menos de 1.5 millones, 2 millones de habitantes del área metropolitana de Guadalajara, que se localiza en el área poniente, ¿no?
El suministro por lo menos de 1 millón de personas, entonces, depende, digamos, pasa por debajo de la Villa Panamericana.
O se forma.
La villa se constituye como un receptáculo de los escurrimientos superficiales de la primavera y de la propia lluvia que cae en la cuenca. Es una cuenca que desde el punto de vista técnico le llamamos endorreica, cerrada. Es como un tazón en donde el agua escurre hacia el centro. Entonces, por la configuración del subsuelo, permite que sea absorbida y sea poco a poco por el mismo suelo canalizada hacia las partes bajas. De hecho, una situación grave que vemos con preocupación es que, como es una cuenca cerrada, repito, como un tazón, no tiene salida. Entonces, al momento de urbanizarla, cuando se presenten estas grandes tormentas, uh-huh, como no va a haber salida, o al menos técnicamente no hay factibilidad para poderla sacar en el mismo tiempo que cae la lluvia, pues evidentemente si se llegara a terminar de urbanizar la zona, pues vamos a tener graves situaciones y contaminación de agua.
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Rubén Martín. Entonces, ¿no serían solo los riesgos para los vecinos, que eso por sí es evidentemente importante? De otro lado, yo quisiera que volviera a que nos pusieras en perspectiva el valor que tiene esa zona de recarga en términos ambientales comparado, digamos, con otros semejantes en la zona metropolitana de Guadalajara, para aquilatar lo que podría estar en riesgo de perderse.
Sí, pues te enfatizaría, ¿no?, que esa área, junto con la primavera, pues representa un área muy sensible de recarga para toda la ciudad. Hay que decirlo, casi toda el área metropolitana, hablando de la cuenca del Valle de Temajac, que es del Cerro del Cuatro a la Barranca, de sur a norte, y de poniente a oriente, que sería el Cerro del Coli al Cerro de la Reina, toda esta área se encuentra ubicada en la acuífero de Temajac. La primavera en su totalidad y el Bajío representan la entrada principal de agua a todo el acuífero. Entonces, al urbanizar allí, pues obviamente estaríamos poniendo en riesgo parte de la disponibilidad de agua, claro, no solo de los habituales habitantes, sino de las futuras generaciones que se verían inminentemente afectadas, porque esa agua que lloviera no se infiltraría al subsuelo, y se convertiría en cambio en un escurrimiento y se contaminaría con aguas negras.
Entonces, digamos, con toda esta información tan, tan relevante en materia ambiental y de agua, ¿qué opinión tienes de que se decida vender las vías panamericanas para vivienda justamente, Arturo Glisson?
Definitivamente creo que es una decisión que responde más a los intereses económicos, no al interés ecológico, no al interés de orden común. Sí, es grave y lamentable el hecho de que los gobiernos que tomaron la decisión de construir con dinero público estos edificios, pues hayan tomado el dinero de los trabajadores. No, lo lamentamos profundamente y hay que darle una solución. Pero creo que antes de anteponer la cuestión económica, como ya se ha manifestado la autoridad en materia de vivienda, que es más importante recuperar dinero, el tema de recuperar la recarga acuífera, el tema de preservar el agua para las futuras generaciones, pues es un valor incalculable, ¿no? Y es el que no está, desgraciadamente, en esta decisión tomado en cuenta para garantizar el suministro de agua subterránea para las futuras generaciones.
Justo
nos va a costar no disponer de esa agua.
Exacto.
¿Verdad?
Justo sobre esto que nos acaba de decir, quería ligarlo con los argumentos que nos está dando el gobernador Enrique Alfaro. Dice, pues ya se construyó ahí, yo no lo decidí, y es dinero de los trabajadores que hay que recuperar. Digamos, el negocio se estima en 1.500 millones de pesos. Por lo que nos dices, a la larga, evidentemente nos va a salir más caro a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara permitir ese negocio por todo lo que se pierde, incluso si el argumento o el debate fuera en términos de contabilidad económica.
Sí, claro, creo que es una visión muy, muy cerrada en cuanto a facilitar el dinero. Repito, sí es un asunto grave, no podemos perderlo de vista, porque también aquí hay otra cosa triste y dolorosa, que quienes tomaron esas decisiones con irresponsabilidad, pues no están respondiendo ante estos hechos que ellos mismos propiciaron. Y yo no veo ningún pronunciamiento en ese sentido de sancionar, de llamar a cuentas a los actores políticos del momento. Yo creo que también por ahí está ese pendiente, porque es fácil escudarse y decir no me toca, no me tocó a mí, yo tengo que recuperar el dinero. Sí, pero hubo graves faltas, hay daños ya a la zona. De hecho, ustedes recordarán que durante los Juegos Panamericanos las plantas de tratamiento colapsaron y tuvieron que irse a la zona
claro.
de carga a alojarse. Ya después llegó el camión Bacto a desalojar y minimizaron el daño, pero es fecha que yo no conozco ningún estudio que registre, que haya documentado el nivel de daño por esas introducciones de aguas negras al subsuelo. Entonces, yo creo que la decisión es muy sesgada hacia el ámbito económico y debemos llamar a cuentas a quienes tomó la decisión y no nada más irnos a la cuestión económica, sino resolver el problema ambiental que seguro ya está allí, que de hecho ya hemos propuesto que se haga el análisis, el comportamiento. De hecho, planteamos en el 2013 la implementación de un sistema de monitoreo de aguas subterráneas que no solo fuera el Bajío, sino toda la metropolitana, para saber qué impacto tiene el seguir dañando, ¿no? Hay unos que dicen que hay que tumbarla, hay otros que dicen que no. Entonces tienen que adaptarlo. Parece que es un asunto de preferencia, pero eso no es un asunto de preferencia, es un asunto de ciencia. ¿Cuánta agua se deja de infiltrar con la villa? ¿Cuánto se recuperaría si se tira la villa? Esos datos yo no veo que estén en la agenda. Y deben de tomarse en cuenta para la decisión y no solamente lo económico.
Doctor Glisson, hablando justo del tema de la subcuenca Temajac y Colomos, ¿es correcto un dato de hace algunos años que se calculaba que por ahí más o menos se canalizan casi 4 millones de metros cúbicos de agua al año?
Pues mira, como ya lo hemos comentado en otra ocasión, son aproximaciones, ¿no? Estamos hablando de proporciones, de lluvia, de áreas. Pero yo veo complicado validar ese dato si no hay un sistema de medición. Lo que sí tenemos claro, y también fue fruto de las discusiones que tuvimos en el 2013 cuando se armó un comité técnico científico a auspicios del expresidente municipal Roberto Robles, que nos juntamos, todos coincidíamos que era un área de entrada de gran cantidad de agua que abastecía la cuenca de Temajac y a esta cuenca en particular, que de hecho también abastecía los manantiales de los Colomos, ¿no? Entonces, si hay una relación directa, ahora exactamente cuánto, cómo, eso es lo que hay que, por eso montamos un sistema de monitoreo de aguas subterráneas, ¿no?
Pero básicamente, pues hay agua ahí que serviría, digamos, para el resto de la ciudad. Ahora, ahorita que menciona también... Otro impacto, digamos, estaba comentando, un impacto sería la contaminación o los desastres en la zona de la primavera, en esta zona de amortiguamiento del Bajío, pero también si imaginamos que por ahí pasa esta cuenca de Atemajac, Colomos, en caso de que se construya, que se habilite, que se obstruya más el agua, ¿estaríamos a futuro también viendo más desastres peores que los que estamos viendo, por ejemplo, a lo largo de inundaciones de en la avenida Patria o en la zona de Zapopan?
Bueno, quizá el escurrimiento no sea tanto porque, repito, la cuenca del Bajío es cerrada, es como un tazón. Por abajo sí se conecta con los demás escurrimientos de la cuenca del arroyo Temajac. Aquí el problema es que son 1.500 hectáreas de esa parte, de las cuales si tú urbanizas el 90%, se va a generar un escurrimiento mayor y la capacidad de infiltración va a menguar. Entonces, no hay colector, no hay cárcamo, o sea, tanque a donde metes las aguas pluviales y las bombeas a la velocidad con las que cae la lluvia y meterla, brincarla al periférico, arriba del periférico y pasarla a Ciudad Granja donde hay colectores que ya están saturados. Entonces, esta falta de previsión, de análisis técnico puntual, exhaustivo, profundo, haría que se complicara, por supuesto, a la zona, si a lo mejor no superficialmente hacia Plaza Patria, porque ya está cerrado, sí, muy probablemente en esa zona de las 1.500 hectáreas, ¿no?
Claro. Entonces, doctor Arturo Glisson, de lo que nos comentas, claramente es una pésima decisión vender las Villas Panamericanas para vivienda, porque eso podría a su vez propiciar que se detonara el desarrollo inmobiliario comercial en la zona. De lo que nos cuentas, claramente estarían previstas, se podrían estar anticipando situaciones de riesgo para los habitantes de esa zona, en particular del Bajío, pero también graves consecuencias para habitantes de la zona del resto de la zona metropolitana de Guadalajara por carencia de agua o por una situación de posibles inundaciones durante los temporales.
Sí, por supuesto, hay un impacto global en la ciudad en el sentido de la falta de recarga, introducción de agua subterránea y disponibilidad de agua, y también el tema de quienes compren allí, que de entrada había que anunciarlo, no recomendaríamos si compraran ahí, se van a inundar. Entonces, y la otra nota interesante y preocupante es que al momento de autorizar las villas, pues es casi darle entrada a la urbanización de la zona.
Claro.
Y si urbanizamos la zona, lo que sigue inevitablemente ante las especulaciones inmobiliarias, los incendios que hemos visto en los últimos años, quien sigue en la lista de urbanización
es la primavera. No, terribles decisiones que se están tratando de tomar.
Sin fundamento.
Así es.
Doctor Glisson, solo una última pregunta. La semana pasada el gobernador Enrique Alfaro encabezó un evento acá multilateral de cambio climático, de lucha contra el calentamiento global, etcétera, etcétera. Pero justo ocurre cuando estamos frente al riesgo de que se reactive la presa El Zapotillo del acueducto, y ahora también con esta novedad de la venta y posible habilitación de la zona del Bajío por la Villa Panamericana. ¿Es un poco incongruente, digamos, el que se esté encabezando una cuestión de mesa de cambio climático cuando se está avanzando en estos dos grandes proyectos?
Por supuesto, sí hay una incongruencia muy clara, que vemos con mucha tristeza y lamento, porque no vemos la misma fiereza con la que se defiende la presa, con la que se debiera defender la zona de recarga. Habla de una inconsistencia muy grave. Deja entrever que se está respondiendo a otros intereses muy ajenos al medio ambiente, que es nuestra casa, nuestro hábitat, donde nos vivimos, donde desarrollamos nuestras vidas todos, y por supuesto con los intereses comunes, que son los de todos, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, repito, estamos poniendo en riesgo la disponibilidad de agua, no solo de los actuales habitantes de esa parte poniente, sino de las futuras generaciones que, o ni siquiera aún así, ¿de qué culpa tienen de estas pésimas decisiones que estamos tomando o dejando tomar en este tiempo, ¿no? Entonces, pues yo alentaría que se apelara al sentido común, se apegara, y que los documentos, los estudios, las opiniones, los debates técnicos fueran el sustento de las tomas de decisiones públicas. De otra manera, pues creo que es simplemente un discurso que suena bien, pero en el fondo no está resolviendo nada y sí está complicando las cosas.
Así es. Muchas gracias, doctor Arturo Gleason, por aceptar conversar con nosotros y compartir este análisis tan relevante pues para en esta decisión que sin duda tendrá consecuencias históricas. No exagero el decir eso.
No, claro que no. Y ahí está la ciencia que nos asiste. Ese trabajo lo hemos presentado en el grado, yo lo presenté hace 3 años, publicado sobre este tema. Me han validado a otros expertos a nivel internacional, en donde pues están también preocupados por cómo tomamos las decisiones.
Claro.
En Jalisco, ¿no? Entonces no es una improvisación, ya es un estudio que nos encantaría debatir en ese nivel de discurso, de técnica.
Ahora que decimos que es una decisión de consecuencias históricas, solamente recordar junto contigo a Arturo Gleason, ¿cómo otras decisiones tienen consecuencias positivas? Si es que se apela a la razón, al sentido común, y estoy recordando la decisión del gobernador Luis C. Curiel, quien a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, decidió comprar los terrenos para construir el Bosque de los Colomos. Y esa decisión pues ha sido extremadamente beneficiosa para la ciudad. Ahora, malas decisiones encadenadas de Emilio González Márquez, si fuera validada por Enrique Alfaro, tendría consecuencias históricas, pero en sentido negativo. Es decir, cómo las decisiones públicas pueden encaminarse en un sentido a favor de la mayoría o en contra de ella, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, algunos podrían decir es que a principios del siglo o en otros momentos de todo el no había información, no había formación de expertos. Creo que a estos últimos tiempos ya existe información, existen instrumentos, existe conocimiento, existen las redes de investigación, existe toda una estela de soporte técnico que está disponible para los jaliscienses y por decisiones tomadas, todo respeto por el hígado y por los arrebatos, intereses económicos, pues salimos perdiendo a las mayorías. O sea, sí hay cómo resolver las cosas, y yo creo que apelaría a un espíritu más de humildad, de empatía y de compromiso social para que juntos, como comunidad, podamos ir resolviendo los problemas del agua, que como ustedes ven son integrales.
Claro.
Hace una semana estaba con el tema del Zapotillo y ahora estoy con el tema de Villas Panamericanas,
pero
el agua funciona integralmente, ¿no?
Así es.
Sistema integral.
Sin duda. Muchísimas gracias de nuevo, Arturo Gleason, por conversar con nosotros.
No, pues un placer siempre estar con ustedes y estamos al pendiente de todos los temas.
Igualmente, gracias.